doble asunto que usted y yo debemos considerar todos los días de nuestra vida. Seamos maestros de escuela dominical, seamos sugieres, seamos asistentes del pastor, seamos pastores, misioneros, lo que sea que hagamos para la gloria y para el servicio del Señor, nunca olvidemos que estamos como personas, como cristianos, delante de Dios y delante de los hombres. Quizás, hermanos, olvidar ese principio bíblico tan importante es el que está ocasionando que nosotros no vivamos a la altura de las exigencias de nuestro Dios. Él es un Dios santo. Sin embargo, estamos en un mundo de pecado. Estamos como entre el cielo y la tierra, ¿verdad, hermanos? Como pastores somos hijos de Dios, hemos sido llamados para servir al Señor y estamos involucrados en todo lo que tiene que ver la obra de Dios. Pero somos, en la mayoría de los casos, antes de ser cristianos, somos personas, somos humanos. Usted dirá, no, antes de ser humanos somos cristianos. No, yo no nací cristiano. ¿Usted nació cristiano? Entonces, antes de ser cristiano, usted es hombre. Iba a decir y mujer, pero no hay ninguna aquí, digo yo. Hermano, estamos delante de Dios y delante de los hombres. Y eso es lo que me llama la atención acerca de la percepción que tenía el suegro de Moisés acerca de esto. Él le dice, está tú por el pueblo delante de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hacemos todos nosotros. Los que somos padres estamos delante de Dios, pero delante de nuestros hijos, delante de nuestra esposa. Los que somos cristianos estamos delante de Dios, pero estamos delante de todos los demás hermanos, delante de los compañeros de trabajo, delante de los que van al colegio con nosotros. Los que somos entendidos sobre este asunto, hermano, de la vida cristiana, no podemos desechar el hecho de que vivimos todos los días, nos guste o no, en la presencia de Dios y en la presencia de la gente. Y es cómo vivimos en estas dos relaciones lo que está haciendo que miremos cosas tan terribles. Dice la Biblia, hablando acerca de uno, para mí, de los mejores profetas, sacerdotes y siervos de Dios en el Antiguo Testamento, Samuel, aparte de Moisés, también tenía una percepción acerca de esto. Porque cuando el suegro le dijo a Moisés lo que Moisés estaba haciendo, él le dijo, es que la gente viene a mí para consultar a Dios. Amén, hermanos. Moisés también entendía, no es que el suegro no nada más entendía eso, Moisés también lo comprendía. El consejo del suegro tenía que ver con hacerlo mejor, no con que estuviera mal que lo hiciera. Y aquí está Samuel. Dice la Biblia ahí en 1 de Samuel, en el capítulo 2. Dice la Escritura que estos hijos de Elí eran malos, eran perversos. ¿Y quiénes eran ellos, hermanos? Eran los sacerdotes de Israel en ese tiempo. Elí ya estaba tan viejo que él no estaba sirviendo como sacerdote completamente. Sus hijos lo hacían. Y dice la Biblia ahí, en 1 de Samuel capítulo 2, cuando él se da cuenta de las cosas que están haciendo, en el versículo 22, en el 23 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Involucra muerte que tú no hagas lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Pero dejemos las amenazas y leamos el 26. Y el joven Samuel y va creciendo. Y era que dice, acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos, no hay ningún hombre que sea grande. Es Dios el grande. Pero en la medida de sus posibilidades, de mis posibilidades, usted y yo tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para agradar al Señor y vivir aceptablemente delante de Él. Pero recuerde que también hay hombres que están sirviendo como testigos alrededor nuestro. El mismo Señor Jesucristo dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y delante de los que son suyos. Así que los primeros que testifican acerca de cómo vivimos para Dios no son los de la iglesia. Vamos, no importa la circunstancia de la que nosotros venimos. Estaba estudiando acerca de Isaías hoy en la mañana y qué bendición ver cómo Dios les dice a través del profeta, no te olvides de dónde te saqué, dice Dios, de la piedra donde te arranqué. Yo creo que a veces ya con saco, con corbata, con camisa manga larga, se nos olvida cositas como esas. Estamos delante de Dios, hermanos. Él tuvo la misericordia y gracia para salvarnos. Él nos tuvo por fieles para ponernos en el ministerio. Y debemos vivir aceptablemente delante de Él. Pero los hombres que nos rodean no pueden ver el corazón como Dios lo ve. Ellos no pueden saber lo que pensamos como Dios lo sabe. Ellos no pueden, antes que hablamos, saber qué palabras vamos a decir. Ellos nada más están viéndonos. Ellos nada más están escuchándonos. No pueden saber los motivos por los que decimos lo que decimos. Ellos nada más pueden ver lo que hacemos. Y en ese sentido, yo no sé ustedes, pero yo también tengo el mismo temor que hermano Roberto. Ser parte de esas estadísticas, ¿no? He contado en la lista debajo de Demas. Pero si nosotros, hermanos, aprendemos a depender del Señor, seguir los principios de su palabra, no es que una cosa se va a dar automáticamente por la otra. Pero la vida es para eso, para aprender a comportarnos delante de Dios, pero aprender a tratar a los que nos rodean también. Tanto se ha dicho con respecto a ser aceptados por los demás, pero todos tenemos nuestra propia forma de ser, todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestra manera de comportarnos, hermanos. Pero no cabe duda que este Samuel era un hombre especial. Era acepto, dice la Biblia. Dios estaba rechazando a los hijos del profeta que en ese tiempo existía, pero aceptando la vida de un hijo, de una mujer estéril que no podía tener hijos. Y es que así es el Señor, hermanos. Él coge y levanta a quien Él quiere, o Él coge y humilla a quien Él quiere. Aún el corazón del rey está en la mano de Dios, dice la Biblia. A todo lo que él quiere, lo inclina. Debemos aprender, hermanos, a comportarnos delante de la gente. Yo temo por las cosas que nosotros como pastores tenemos que constantemente estar conociendo, ¿verdad? Una de las primeras personas que llegó a la iglesia Es una de mis viejitas, hermana Juanita. Ahora ella ya no puede congregarse. Yendo para la iglesia a sus más de 80 años, se cayó 2 ocasiones. Y la tercera puede ser fatal para ella. Pero ella estaba muy alegre que había una iglesia bautista en el barrio donde ella vive. Y cuando ella se dio cuenta de eso, llamó a su hija y le dijo: hay una iglesia bautista aquí. Y su hija le dijo: no, mamá, yo ya busqué por toda la ciudad. Su hija había tomado el costo de coger un taxi cada domingo y ir a buscar una iglesia bautista a los diferentes sectores de la ciudad y no la había. Dijo: oh, mamá, no hay ninguna. Sí hay una, y está aquí cerca de mi casa. Y le dijo: si es bautista, vamos a ir el domingo. Y el domingo llegaron las 2 viejitas. Y han llegado para quedarse. Pero lo que había de heridas en sus corazones era tremendo. Y no les habían herido los perversos, los malvados, los impíos. Eran los pastores de las iglesias y nos habían causado tal daño espiritual en ellos. Una de las cosas que hermana Juanita me contaba es: pastor, me dice, me enfermé por 2 meses y medio. Y el pastor de la iglesia en la que yo me congregaba nunca me fue a visitar. Nunca estuvo ahí. Alguien, al ver que yo faltaba un mes, vino a visitarme, alguien de la iglesia. Y fue una bendición que viniera esta hermana. El domingo ella fue al pastor y le dijo: pastor, ¿sabe usted que la hermana está enferma? Y que no puede venir al templo y que no ha podido hacerlo. Y él le dijo: sí, yo sé que no está viniendo al templo, pero está mandando. Yo creo que a eso se refiere el apóstol Pablo cuando nos escribe ahí en 2 Corintios 8. Es lo que dice la Biblia. Versículo 16 en adelante. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. 2 Corintios 8, 21 dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hermano, yo voy a ser sincero, y usted va a tener que ponerse de acuerdo conmigo, le guste o no. La mayor crítica que tiene la gente impía acerca de la iglesia y acerca del pastor es esta. ¿Sí o no? El pastor es un ladrón, es un sinvergüenza, es un vividor. ¿Quién sabe en El Salvador? Yo no creo que piensen eso, los fanáticos de los pastores. No, hermanos, esa es la mayor crítica hacia la iglesia, hacia el pastor. Por eso Pablo el apóstol dice que procuremos, en cuanto dependa de nosotros, hermanos, procuremos actuar no solo con la sabiduría y la dependencia del Señor, pero honradamente. Que no le quede la menor duda a nadie que está sentado en su iglesia escuchándole predicar. Y que no le quede la menor duda a su vecino. Un pastor llegaba nuevo a la ciudad. Y estaba la iglesia esperándole alegremente. Era una iglesia que no tenía pastor y él iba a cubrir ese espacio. Y qué bendición. Pero tenía que usar tren para llegar a la ciudad donde tenía que ir a pastorear esta nueva iglesia. Cobrando el ticket, el cobrador del tren. Y cuando pasó por donde él, cobró su pasaje y al darle el cambio, el vuelto, el sencillo, como usted le diga, le dio mucho dinero de más de regreso. El pastor miró el boleto y luego contó el disculpe, usted se equivocó, me dio cambio de más. Luego que muy sereno, el cobrador de impuestos de ahí del pasaje le dijo, no me equivoqué, es que me dijeron que usted era el pastor nuevo del pueblo y yo quería saber qué clase de pastor era. La gente está tratando de saber qué clase de pastor es. ¿Qué clase de pastor soy? No crea usted ese dicho popular, ¿verdad? De que no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Debes hacer tu esfuerzo. Dios demanda que seas honesto delante de Él, pero que la gente pueda verte como una persona honrada también. Un niño por accidente se tragó una moneda y los padres no sabían cómo estaban metiendo los dedos en la boca de él, apretándole y todo. Y él se estaba muriendo, el niño asfixiado. A lo menos que pudo decir alguna palabra, el niño dijo, llamen al pastor, llamen al pastor. Y los padres estaban tristes y preocupados, pensaron, es mi hijo, ya se va a morir, ¿puedo estar llamando al pastor? Y fueron. Y el pastor llegó y en efecto, hermanos, logró sacarle la moneda y le dijeron los padres, ¿por qué querías que llamáramos al pastor? Es que el pastor sabe cómo sacarle lana a uno. Aunque es cierto eso, la gente debería pensar que está sacándola para que la obra prospere. Para mí, el apóstol Pablo es uno de los mejores cristianos que ha vivido. Y él dice, procuro. Lo que estaba diciendo él es que no era tan sencillo el asunto. Que no era tan fácil. Que hay que procurarlo. Lleva las cuentas bien. Ten una persona que cuente las ofrendas. No tratemos las iglesias como pulperías, como tiendas. Debe haber un libro donde puedan escribir lo que entró como ofrendas y lo que salió como gastos de la iglesia. Y cada mes deberías, aunque no hay un solo versículo en la Biblia que te lo diga, deberías presentar cuenta de todo lo que entra y sale en tu iglesia. Ay, no, los hermanos tienen confianza en mí. Yo sé por qué te lo digo. Mejor manera de cuidarte, no solo las espaldas, pero el frente también, es procurando ser honrado, honesto, cabal. En la primera semana de estar en tela, pedimos a nuestras hijas que fueran a la pulpería, a la tienda, a comprar leche. Ustedes saben, uno tiene una idea. Pero asumes que debe costar lo mismo y no es así. Vivir en la ciudad de Tela donde estoy yo, por el ambiente turístico que hay ahí, es un 25% más caro que en cualquier otra ciudad del país. Y le dimos cierta cantidad para la leche y ella trajo la leche, pero con la plática de que le había hecho falta una mentira para pagarla. Y entonces, ¿por qué la trajiste? No, pues el señor de la tienda me la dio. Desayunamos y todo, y me fui para la tienda a pagar el lempira. Esos 39 centavos de quetzal. Eso es 5 centavos de dólar. Y yo fui para allá a la tienda y agradezco a Dios haberlo hecho. Porque fui donde el hombre de la tienda y le dije a mi hija, y me dijo, ¿por qué? Me dijo, no se preocupe, yo ya sé cómo son los pastores. Y yo no lo tomé como que él sabía qué bendición son los pastores. Y lo comprobé este año cuando su hermana, que ha sido una hermana fiel desde que comenzamos la iglesia, ella recibió a Cristo, sus hijos y su nieto, su papá de ella recibió a Cristo. El papá es el dueño de la pulpería y la hermana en la iglesia es hermana de este que administra la pulpería. Y ella, estando ahora fuera del país, ella envía sus ofrendas a la iglesia siempre. Y una de esas veces lo envió por medio de su hermano, el que pasa en la pulpería. Y ella nos llamó y nos dijo, siento mucho haber hecho eso. No sabe todas las cosas que mi hermano dice acerca de los pastores. Y yo le di más material para seguir hablando. Pero hermanos, hay que procurar. Porque se supone que sabemos bien qué somos nosotros. Un día, Datán, Abiram y todo su séquito se pararon contra el siervo de Dios, contra Moisés. Y en su plática con ellos, en su defensa, en su ánimo, Moisés les dice en Números 16 esta gran verdad. Números 16. Ellos están molestos y la causa de su molestia es simplemente que no quieren aceptar la autoridad de Moisés. Dice Coré, hijo de Izar, en Números 16, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó Moisés esto, Moisés se postró sobre su rostro. Estaba apesarado Moisés. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, les dijo Moisés. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco? Si usted pudiera marcar ese versículo en su Biblia y enmarcarlo y ponerlo, si tiene su oficina pastoral o en el gallinero ahí donde va a orar, donde usted pueda verlo constantemente. Pues es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para que usted y yo somos eso. Somos lo que Moisés dijo que eran, Leví, los hijos de Leví. Y es que unos capítulos atrás dice la Biblia que no había varón más manso que Moisés.
se atrevió ni a condenarlos, ni a señalarlos, ni a discutir con ellos. El problema con nosotros es que uno de la congregación se baja el canasto como mercader y nosotros nos lo bajamos. Él dice una cosa y nosotros le respondemos otra. Y es tremendo lo que se arma. Es increíblemente tremendo lo que se arma en una iglesia. Cuando el pastor no entiende que está para ministrar, para servir. ¿Cuántas veces podemos correr hacia el asunto de enseñorearnos de la iglesia? La mejor manera en que la iglesia aprende a hacer la obra de Dios es viendo que otro lo hace. Y cuando es el pastor quien lo hace, hay una disposición tal en las ovejas para hacer aquello. Porque el pastor lo está haciendo. Me llama la atención cuando dice, esta gente no quiere salir a ganar almas, no quieren salir a invitar, no quieren salir. Pues, ¿lo estás haciendo tú? Esta gente no es espiritual, no son personas que oren. ¿Oras tú? Porque eso es el pastor. El pastor, hermanos, es nada más un cristiano más espiritual que el resto, que los que están ahí en la iglesia. Pero que Dios lo tuvo por fiel, lo llamó al ministerio y es el que dirige la obra de Dios. Amén, hermanos. Eso es el pastor. Eso soy yo. Pero cuando Dios me tomó y me puso en el ministerio, la responsabilidad que me dio es la de servir a esa gente, es la de administrarles a ellos, es la de aconsejarles, la de ayudarles, a veces hasta la de alimentarles cuando pierden sus trabajos. Y el trabajo del pastor es estar con ellos cuando se ríen, cuando si reciben un galardón, una promoción, pero también es estar con ellos cuando se mueren sus hijos, cuando se casan sus hijas. Por demás está, hermanos, que yo diga eso. Somos ministros de Dios, pero ¿a quién ministramos? A Dios, ¿no? A la gente. Estamos delante de Dios, pero delante de la gente. Debemos hacer nuestro mejor para ser aceptables delante de Dios y delante de los hombres. Para ser honestos, honrados, cabales delante de Dios y delante de los hombres. Tenemos que recordarnos constantemente que estamos ahí para ministrar. Somos ministros de Dios para ministrar a la gente. Estamos delante de Dios y delante de la gente constantemente. Si recordamos eso en nuestras vidas, sea equilibrado. No trate de ser aceptado más por los hombres que por Dios. No busque que hablen cosas bonitas de usted, aunque Dios sepa bien qué es usted. Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo, nuestro ejemplo. Le dijo un día a Pedro, hasta cierta parte de la historia de la iglesia primitiva, Pedro era el apóstol destacado. Podríamos decir que era como el pastor. Y dice la Biblia ahí, pero él volviéndose, Mateo 16, 23, pero él volviéndose le dijo, ¿a quién?
Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Necesitamos ser equilibrados, hermanos, en cuanto a esto. Porque puede ocurrirnos como aquel pastor, ¿verdad?, que le gustaba mucho el golf. Y resultó que le gustaba tanto que el campeonato de golf era domingo. Y él no hallaba cómo zafarse del asunto. No el asunto del campeonato, el asunto de la iglesia. Porque le gustaba el golf. Bueno, se fingió enfermo. Pero ellos que salieron de la casa para el templo, y él que ya se le quitó la enfermedad, se bañó, se cambió en su ropa de golf y se fue para el golf. ¿Y qué cree? Ahí está jugando golf. Hacerlo ganar. Hubiera sido perder y que lo avergonzaran y todo. ¿Qué mejor castigo que ese, no? Tener que mordernos la lengua. Dios es bueno, hermanos, pero Él es justo. Dios es amoroso. Pero también no va a tener por inocente al culpable, aunque ese culpable sea pastor. Estamos delante de Dios y delante de los hombres. Hay que tener el equilibrio correcto. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 22. Y yo sé que muchos tendrán su concepto acerca de esta palabra que Pablo usa, pero voy a tratar de ser lo más preciso al explicarla. Hechos capítulo 22, 30 al capítulo 23, versículo 5, dice el apóstol Pablo aquí, digo, dice Lucas, ¿verdad? Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la que le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Pablo estaba preso, ¿verdad?, en cierta manera. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, le dijo: varones, hermanos, yo con toda buena que he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará. Claro, después del golpe en la boca es que Pablo dijo esto. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes le dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias?
Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Es increíble que Pablo haya pedido un perdón público. Que él nos explicó antes cómo él ha vivido. Él ha vivido como una buena. Esa voz interior que nos dice, esto está mal. No, no está mal de desenvolverlo y comerse. Está mal. Está incorrecto. Esto no hace un pastor. Como cristiano debería leer su Biblia. Esa es la conciencia. Aquí nos dice, llama a alguien más para que no te vaya platicando solo con esta mujer. La que nos dice, no está bien que andes en el carro con esta mujer. Pablo dice, yo vivo con una buena conciencia delante de Dios. Pero lo que ocurre inmediatamente después de eso nos demuestra que también él vivía. El mismo Señor Jesucristo había dicho, todo lo que les digan los que se paran en la cátedra de Moisés, óiganlos, pero no hagan como ellos hacen. El Señor había dicho claramente que ellos eran diestros y hábiles para enseñarlo, pero muy torpes para hacerlo. Y el Señor le dijo, dice, y ahora está Pablo aquí, quien es golpeado en la boca. Y dice, él no sabía que era el sumo sacerdote. Si usted entiende bien lo que está pasando ahí, hermanos, el apóstol Pablo está pidiendo perdón por lo que él dijo. Y es que lo que él dijo no fue suave. ¿Sabe qué es lo que le dijo? Ataúd, porque cuando llega el día de los muertos, la gente va a poner bien bonitos los ataúdes en el cementerio, el día de los muertos. Y esa es la comparación que Pablo hizo. Dios te golpeará a ti, sepulcro, blanqueado. Tenemos que aprender a guardar nuestras conciencias, hermanos. A seguir los impulsos del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que su espíritu, el espíritu de nuestro Dios, habla a nuestro espíritu. Dios nos ayude, hermanos, a ser equilibrados, a tener clara conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Y de qué es todo esto? De Dios es sabido. De Dios he sabido si yo estoy siendo aceptable o no delante de Él. Amén. De Dios he sabido si yo soy honrado o no lo soy. Dios sabe bien si yo estoy ministrándole como debo. Dios conoce muy bien si yo soy una persona, un pastor, un siervo de Dios equilibrado o no. Sin embargo, dice la Escritura en Romanos capítulo 12, y con eso terminamos. No paguéis a nadie mal por mal. Versículo 17 de Romanos 12. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, y es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y no dice con un poquito de veneno de cianuro ni nada. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Cualquiera puede responder con bien el bien que le hacen. Y cualquiera puede responder con mal el mal que le hace. Pero cuando alguien te hace mal, que tú respondas con bien, eso es antinatural. Eso solo podríamos hacerlo con la ayuda del Señor. No estoy parado, hermanos, aquí pretendiendo ser yo una exhibición pública de un pastor que siempre ha sido aceptable delante de Dios y delante de los hombres. No quiero que usted piense que Dios siempre me ha visto a mí como una persona honesta y que los hombres siempre dicen cosas bonitas de mi honestidad. No. Las veces que sí, yo no he estado todo el tiempo de mi vida en ministerio como cristiano, como una persona equilibrada. Pero ese es el entendimiento correcto de nosotros mismos y nuestra relación de Dios, con Dios, el que nos hace poner los pies donde deben estar. Una mujer en mi iglesia fue diagnosticada con cáncer. Dios movió nuestro corazón en misericordia, compasión con ella. Y estábamos ayudando mucho a ella, visitándole, aconsejándole, animándole, guiándole en este proceso difícil. Llevamos el asunto a la iglesia para pedir si podíamos ayudar a ella económicamente. La iglesia estaba tan compasiva con el asunto que entre todos logramos votar y considerar una cantidad que pudiéramos dar, y yo no recuerdo exactamente qué cantidad era, pero era miles de lempiras. Y Dios planeado era porque considerábamos que iba a necesitar medicamentos y una vida un poco más digna antes de morir. Y Dios la sanó. Pero ese dinero ya había sido destinado para ella. Y no hubo ninguna duda sobre entregarle ese dinero. Así que se le entregó ese dinero. Esa misma semana, ella recibió la visita de algunos hermanos de la iglesia, alegres de verle así. Y una de las parejas que le visitó, no, pues el pastor nos pidió que colaboramos y todos colaboramos, y él es responsable de darle el dinero. Y ella dijo, no, el pastor no me da el dinero. Esta pareja de cristianos inmaduros fueron y lo hicieron saber a alguien más, y a alguien más, y a alguien más. Para cuando era el domingo, varios ya sirven. que el dinero que habíamos propuesto, que habíamos recogido, no había llegado a las manos de ella. Y el intermedio en todo esto era el pastor. Y está bien si es cualquiera de ustedes, no hay problema. Pero soy yo de quien estoy contando esto. Y antes de subir al púlpito, mientras salía para ir a la casa, dígame en qué puedo servirle, y me explicó lo que había pasado. Yo, en serio, hermanos, yo sentí que algo dentro de mí se quebraba en pedacitos. Y luego yo tengo que pararme detrás del púlpito y predicar esa noche. Llegué a casa. Lloramos juntos. Y decidimos hacer algo, darle lugar al Señor. Somos siervos suyos. Él es el patrón. Y nunca, nunca hablamos con él. Nunca le pedimos explicaciones. Nunca tratamos de que ella arreglara lo que había dicho. Pero no habían pasado 2 meses cuando el cáncer regresó. Ella vivía tan cerca de mi casa que la persona que estaba todos los días leyendo la Biblia, orando con ella, cantando al Señor, era yo. Y la persona que todos los días llamaba en el momento de su dolor más agudo era mi esposa. Dios nos ha llamado a hacer algo más alto que nuestros hijos. A vivir delante de los hombres de una manera más alta. Una calidad de vida más superior. Pero no tenemos fuerzas para eso. Tenemos que depender del Señor. En el momento en que dejamos de estudiar la Biblia, de orar, de servir a la gente, de atender nuestros deberes cristianos, en el momento en que dejamos de depender de la fortaleza del Señor, en ese momento el fracaso llega. Y empezamos a tolerar cosas en nuestras vidas que parecen pequeñas. Una actitud implacable, una falta de gratitud, una expresión dura hacia una persona. Estamos delante de Dios, amados, y delante de los hombres todos los días. Dios nos ayude en eso. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por esta mañana, por la bendición de tu palabra, por el gozo de ser tus hijos, por el maravilloso privilegio de servir. Nadie es suficiente para eso, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos a entender que te necesitamos para poder, Señor, servir a la gente como tú quieres ser servido. Tú en nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, vamos a pasar a comer, pero antes, cuidado. Quiero que llevemos, hermanos, a nuestro hermano Samuel Hernández en oración. Muchos de ustedes no lo conocen, pero es un hermano que es su segundo año de estar en el campamento. Él recibió noticias hoy en la mañana que falleció su mamá y salió en la madrugada para ir a Guate de nuevo. Y estemos orando por el hermano Samuel, por su familia. Él es un hermano que yo aprecio mucho en el Señor. Su hija es miembro de nuestra iglesia. Y pedimos que ore por el hermano Samuel. Vamos a orar por la comida y luego pueden pasar a comer. Padre, gracias por este día. Pedimos especialmente en este momento por el hermano Samuel y por su familia, por su iglesia. Señor, llévelo con bien a la capital y sé con él y con todo los arreglos que tienen que hacer allá, y especialmente, Señor, en lo emocional, pedimos que tú lo consuelas, que tú lo fortaleces, Señor, tanto a él como a los demás de la familia. Bendice la comida, Señor, gracias te damos por ello, y encomendamos este día en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos un poco sobre tiempo, hermanos, entonces comen rápido para que no nos atrasemos.